Vamos con nuestro invitado, Josep Ramos, economista y académico de la Universidad de Chile, que fue elegido por sus pares como economista del año 2020, por una propuesta que ya la vamos a conversar. ¿Cómo está, don Josep? Tanto tiempo.
Gusto de saludarlo. Joe.
Hola, buenos días, Josep.
Igualmente.
Joe, como Joe Biden.
Ah, está saludando como en italiano, se saluda así, ¿o no?
No, Joe, en inglés.
Ah, perfecto. Oiga, Josep.
Felicidades
por el premio.
Eso. Gracias, muchísimas gracias. No, estoy chocho.
Me imagino, debe estar muy, muy, muy contento. Josep Ramos, que, bueno, como de economista, académico, participante de la Comisión de Productividad, que no sé en qué estará eso, ahí lo voy a preguntar. ¿Cómo está viendo el pie de nuestra economía en términos generales, Josep? ¿Está viendo la luz al final del túnel, como decía Eduardo Engel en el programa anterior, o se nos vienen peores épocas?
No, yo concuerdo con Eduardo. Lo más serio en Chile en esto de proyecciones es el Banco Central. El Banco Central ha proyectado para este año 21 una recuperación como del 80 o tal vez 90% de lo que se perdió este año pasado. Entonces, yo creo que eso es una buena noticia. Por supuesto, si uno quiere enfatizar lo negativo, quiere decir que todavía quedará unos 10-20% más hasta el 2022, pero yo creo que si se da esa proyección, la del central, estaremos recuperando relativamente bien.
Ok, usted va en línea con lo que dice el Banco Central, que también ve la luz al final del túnel con un inicio de año que hay que tratar de partirlo con el pie derecho. Se ve difícil en enero con estas medidas, y al parecer en febrero también empezar a mejorar, pero hacia todos tenemos como consenso que hacia el final del tercer trimestre vamos a empezar a ver la luz al final del túnel.
Bueno, es que depende de qué quiere decir luz. O sea, yo creo que ya podemos decir que estamos viendo luz. En el sentido de haber recuperado el 2019, no va a ser hasta el 22. Tengamos eso claro, pero vamos a estar yendo en esa dirección. Yo creo que si bien los rebotes de contagios ha sido importante, en este último tiempo, este último mes y medio, tenemos a puertas ya no solo la existencia de vacunas, sino, entiendo, reiteradas veces he escuchado al ministro de Salud decir que para fines de marzo 5 millones de chilenos van a estar vacunados. Si ese fuera el caso, esos 5 millones van a incluir todos los viejos, toda la gente vulnerable, por consiguiente, la gente que es susceptible a muerte. Si ese es el caso, quiere decir que el resto, de ahí en adelante, ciertamente no va a haber confinamiento de ningún tipo significativo, al menos para la economía, porque la gente que se enfermara son gente que no se va a morir. Entonces, al no correr ese peligro, creo que confinamiento como lo conocimos ya no van a ser necesarios.
Medidas por parte del gobierno, medidas de cierto organismo, medidas también de los propios empleadores que han buscado mitigar esto. ¿Cómo ves que el país de verdad ha enfrentado esta situación?
Bueno, efectivamente ha sido dolorosísimo en el plano económico. O sea, en un momento dado, 2 millones de personas de una fuerza de trabajo de 9 millones, 2 millones estaban sin trabajo. Y la producción este año 2020 o el año pasado 2020, no tenemos la cifra última, pero habrá caído entre 6 y 6.5%. Ahora, si uno lo compara con los países europeos, nuestro desempeño yo creo que está entre la mitad para arriba, o sea, para arriba en el sentido de menos malo, sí. y en parte por las medidas justamente que tú has señalado. Chile felizmente tuvo en condiciones de acudir a recursos ahorrados en el pasado, así como a préstamos externos, cosa que no todos los países podían hacer. Es decir, al lado de la cordillera, Argentina no tiene acceso a los mercados internacionales y entonces se la tuvo que batir con recursos propios, que obviamente eran mucho menos. O sea, y creo que eso ayudó en mitigar la crisis, aún así siendo un golpe duro, ¿no? Caída de 6.5% y 2 millones de personas perdiendo el empleo.
¿Y quedan todavía instrumentos, herramientas para seguir apoyando esto, teniendo en cuenta lo mismo que tú decías, que efectivamente la vacunación ya empezó, pero pareciera ser que este primer trimestre o este primer cuatrimestre todavía lo vamos a pasar mal?
Bueno, es que no, no hablemos solo de promedios, o sea, como empezamos la conversación, no va a ser hasta probablemente fines del 22 que recuperemos empleo, niveles de empleo normal. Fines del 22 quiere decir que va a haber gente sufriendo mucho todo el 21 y buena parte del 22 y muchos este año. Entonces yo creo que efectivamente para tomar el instrumento más conocido, el subsidio de cesantía, necesariamente tendría que extenderse. Tú sabes que tiene límites, creo que el límite actual es 7 o 8 meses, no sé, algo así. Claramente se tiene que extender, y así mismo también los beneficios que son decrecientes. Creo que la pendiente de decrecimiento tiene que ser mucho más reducida de lo que es, ¿sí? Porque hay gente que realmente lo necesita. Y a todo esto, poniendo ese dinero en la economía, eso también ayuda a reactivar la economía. Ahora, sabemos que hay un plan de obras públicas y de vivienda muy ambiciosa, gastando como 10% más que otros años, para tratar de gatillar esta reactivación. Sabemos que hay subsidios a la recontratación, y yo creo que todas esas medidas son buenas e importantes, pero dado que va a persistir el tema de desempleo, aminorándose en el tiempo, pero va a persistir por todo este año y buena parte del año que viene, creo que tenemos que fortalecer y extender el subsidio cesantía.
Joseph Ramos, economista y académico de la Universidad de Chile, en el tema de productividad, con todo este fenómeno de la pandemia, que hay un montón de factores del trabajo que están cambiando, o sea, traslado, teletrabajo, cambios de turno, un montón de cosas que la gente usando espacio que antes no se usaba para trabajar, como el espacio de la casa en vez de oficina, mayores pedidos a través de internet, del delivery. ¿Cómo en la Comisión de Productividad, cómo están viendo todos estos fenómenos respecto a cómo va a quedar la productividad finalmente en Chile? ¿Va a aumentar respecto a...?
No tenemos una posición como comisión sobre eso. Puedo dar la mía. Yo creo que este año, algo de lo positivo que salió de este año es que fue una especie de obligación de hacer lo que de otro modo estaba yendo en camino muy lento. Yo creo que en un momento dado, por ejemplo, algo como 25% de la gente estaban trabajando en teletrabajo, 25%. Era muchísimo menos de eso antes. Sí, lo que se vio es que las empresas descubrieron cómo era posible trabajar con mucho menos gente presencialmente. O sea, yo no digo que va a permanecer el 25% de forma indefinida, pero buena parte yo creo que sí va a permanecer. Las empresas descubrieron que esto es una forma eficaz de producir, que para la gente, los trabajadores en este caso, también es conveniente. O sea, piense todo el ahorro en traslado, en tiempo, así como en plata, de ir y venir a la oficina. Pensemos la congestión, menor congestión que se va a dar a futuro si es que, no digo que el 25% que sigan en teletrabajo, pero aunque fuera 15, va a ser uno mucho menos congestión. Entonces yo creo que todos esos son factores que van en la dirección de una mejor productividad. Las reuniones Zoom han mostrado que no son el 100% lo mismo que lo presencial, pero tampoco se necesitaban tantas reuniones presenciales. Entonces, yo creo que van a haber mejoras en ese ámbito, en el educacional, sobre todo el universitario. Nosotros hemos cambiado mucho en, ahora con las clases online. No es lo mismo una clase online que una clase presencial, pero los profesores ahora se han puesto todas sus clases online. Quiere decir que el año que viene, yo como profesor voy a poner subir mi clase online un par de días antes de la clase para que lo tengan visto, de tal modo que la clase presencial ya no va a ser el profesor hablando y dictando lo que está online, sino que va a ser discutiendo en torno a eso. Entonces va a permitir una profundización en ese ámbito mucho mayor de lo que teníamos. Esas son cosas que creo que se iban a dar, pero se iban a dar a ritmo glacial si no hubiera sido por la pandemia. Entonces, bueno, nos obligó hacer lo que de otro modo íbamos a hacer muy lento. Entonces eso es positivo, y creo que va a repercutir positivamente a la larga en la productividad de muchas actividades.
Yo auto decía que algunas empresas descubrieron que podían trabajar con el 25% de la gente o más desde el punto de vista no presencial. ¿Es posible también de manera con un número relevante que las empresas, utilizando el mismo concepto, descubran que pueden trabajar con menos gente y nos quedemos con un problema de desempleo estructural a partir de esta crisis?
Mira, el tema de, o sea, las empresas en general tratan de ahorrar mano de obra. O sea, desde la revolución industrial, por no decir antes, siempre el cambio tecnológico destruye trabajo, pero no solo destruye, sino crea. Esto no es como el Titanic, o sea, esto yo siempre uso la analogía. Una cosa es si no hay suficiente salvavidas por todos los pasajeros. Así, ahí hay un problema. Otro es el caso del Titanic, que habían suficientes salvavidas, pero no estaban donde estaban los pasajeros. O sea, para volver al caso actual, se van a crear muchos empleos nuevos para reemplazar los destruidos, pero desgraciadamente la gente va a necesitar recapacitarse por completo, porque habrá muchos oficios que desaparecerán del todo. Entonces hay un desafío de recapacitación fuerte. Yo creo que en el futuro, o sea, ya mirando 20 años para adelante, va a ser normal que a los 40 o 45 años una persona o la mayoría de la gente tenga que estudiar un nuevo oficio, porque el antiguo ya desapareció. Y eso va a cambiar completamente nuestro sistema de capacitación, así como de educación.
Perfecto, don Joseph Ramos, siempre interesante economista y académico de la Universidad de Chile, y felicidades por su premio de sus colegas, pues.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.
Un abrazo, Joseph. Chao. Que esté muy bien.
Gracias, Joe. Un abrazo.
Bueno, chao.
Chao. Hoy la mejor combinación está en el metro, estación.